¿Cómo te va?
Buen día, Enrique, a vos, a los tu compañero de la mesa y a la audiencia.
Estamos acá con Carlos Gómez y Fernando, y yo te quiero contar que yo estuve el fin de semana en San Bernardino, como siempre, y el lago, bueno, por lo menos en la parte de San Bernardino, no estaba verde, pero a veces publica hoy unas fotos que dicen que el lago tuvo una floración ayer, por lo menos en alguna zona. ¿Es correcta la información?
Sí, de acuerdo a los reportes que nosotros tuvimos también de colaboradores que están en la zona del lago, ayer a la tarde se pudo observar, especialmente en la zona de la playa Rotonda y cercano a un club privado, prácticamente ahí en el centro de San Bernardino.
El club náutico,
así mismo. De una presencia de coloración verde. Visualmente es efectivamente un bloom, como se denomina, una floración de estas cianobacterias. Ahora mismo ya también técnicos de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud están yendo al lugar para tomar muestras y esperamos para ya tener algunos resultados de identificación de volumen de presencia de cianobacterias por mililitro y qué tipo de cianobacterias son. En primera instancia, visualmente serían de un tipo cilindrospermosis, que se llama, ¿verdad? Que eso tenemos que confirmar en el transcurso del día.
Claro, ahora el bloom es... voy a tratar de... Fernando, vos me corregís, o sea, es la explosión de cianobacterias porque las condiciones están dadas para que las tipas florezcan y ahora, ¿esto es un fenómeno pasajero, es un fenómeno momentáneo, es estacional, no es estacional, es permanente? ¿Cómo podemos saberlo?
Desde el 2012 nosotros venimos teniendo datos permanentes del lago. Así como estamos actualmente, estamos desde junio del 2014 aproximadamente, estamos con presencia de cianobacterias por debajo de los niveles permitidos por la OPS y la OMS, ¿verdad? Estamos hablando de 20.000 células por mililitro de cianobacterias que ellos catalogan como riesgo leve, por debajo de los 20.000, ¿verdad? No existiría un mayor riesgo. Lo que nosotros estamos viendo es que son fenómenos temporales y muy puntuales que se dan. En el transcurso de todo este tiempo hubieron floraciones inclusive mucho más pronunciadas, que duraron un par de horas o que duraron un par de días y después termina, ¿verdad? Todo depende de las condiciones propicias para que estas bacterias florezcan, por decirlo así. O realmente no es, se le dice bloom, pero realmente es reproducirse, ¿verdad? Uh-huh. Lo que sucede es que estamos viniendo a una temporada de enero y estos días de febrero con temperaturas que inclusive la propia Dirección de Meteorología considera como picos, inclusive récord histórico estuvimos pasando. Y también el que tengamos las aguas del lago estén bastante cristalinas propicia de que la radiación solar infiltre en mayor medida en el lago y favorezca este tipo de reproducción o bloom de estas bacterias, ¿verdad? Como te dije, es algo que estamos viendo que sucede. Normalmente se dan en horas de la mañana por la alta exposición solar, las condiciones climáticas, y que en muchos casos en horas de la tarde o ya pasado mediodía ya desaparecen.
Totalmente. Entonces, a ver si entiendo bien, Fernando. El bloom se produjo, pero tiene todos los elementos que nos indicarían que esto es pasajero y los índices genéricos del lago siguen siendo positivos.
Asimismo, ¿qué es lo que sucede? Lastimosamente, el porcentaje de cobertura del sistema de sistema cloacal de es el que se tiene un alto déficit histórico dentro de la zona, ¿verdad? Las principales floraciones de las cianobacterias siempre se están observando hacia la zona de San Bernardino, que estamos viendo que tiene un 50% de la ciudad nada más tiene un alcantarillado sanitario, ¿verdad? Y inclusive hay muchos efluentes que van directamente de viviendas de particulares que van directamente al lago, ¿verdad? Entonces esas son cosas que también favorecen a este tipo de situaciones, ¿verdad?
Vos sabes que aprovechando la conversación que estamos teniendo contigo y ya aclarado la cuestión de licenciado si es o no dañino esto para la salud, que en términos generales no lo es, yo pregunto qué se ha hecho desde la última situación catastrófica que ha vivido el lago Pacaraí hasta el día de hoy, porque se sigue recibiendo denuncias de descargas cloacales en el río, en el lago, perdón. Pero también se sigue denunciando que productos químicos se arrojan con total impunidad al lago Pacaraí. ¿Qué se hizo desde la SEAM? ¿Qué acompañamiento han tenido por parte del Ministerio Público? Hay tantos ejemplos que nosotros hemos hecho, mataderías que arrojan sus desechos sin ningún problema al lago y otros miles que podíamos comentar, pero quiero saber qué se hizo todo este tiempo.
Bueno, antes de responderte una aclaración, ¿verdad?
Sí.
Con relación al peligro a la salud de las cianobacterias. En primera instancia, pedir a la ciudadanía que en caso de que vea que las condiciones del agua del lago Pacaraí tiene este tono verdoso, no ingresen a las aguas.
Ajá.
¿Por qué? Porque el contacto de la piel con estas cianobacterias en primera instancia podría provocar algún tipo de comezón, de urticaria, que se le denomina a la piel, ¿verdad? Y en caso de ingresar y sumergirse al agua, podría darse alguna ingesta de agua del lago Pacaraí, ¿ya? Y al ingerir esas aguas podría producir algún tipo de cólico estomacal a las personas, ¿verdad? Entonces, principalmente tener en cuenta esto para los menores de edad, para los niños, ¿verdad? Que son los que más rápidamente demuestran este tipo de dolencias, ¿verdad? Por una parte. Ahora, respondiéndote con qué se ha hecho, desde la SEAM, nosotros como institución estamos trabajando interinstitucionalmente con varios organismos del Estado, inclusive también sector privado. Para tratar en primera instancia mejorar las condiciones del lago. Creo que hemos conseguido eso, el mejorar las condiciones del lago de lo que se tuvo hasta 2012-2013 y proyectar la recuperación total de lo que es el cuerpo del lago. Así como el lago viene de décadas de estar sometido a una carga contaminante bastante elevada, lógicamente también el proceso de recuperación va a ser largo. Siempre nosotros estuvimos diciendo de que así como se tardó más de 30 años en recuperar el lago, también se podría tardar más de 30 años en recuperarlo totalmente, ¿verdad? Desde el 2012 la SEAM como tal, dentro de su rol y competencia, a la fecha ha hecho más de 650 verificaciones e intervenciones. Ha abierto más de 120, si mal ahora no tengo los datos, más de 120 sumarios administrativos. Se han multado por un valor de alrededor de poco más de mil millones de guaraníes a varios emprendimientos que no estaban por infracciones a leyes ambientales, ¿verdad? Muchas han cerrado. Muchas curtiembres que estaban también en la zona han cerrado porque el peso de la multa era bastante bastante elevado, entonces decidieron cancelar, ¿verdad?, ese tipo de actividades. Muchas industrias que estaban en la zona se hicieron intervenciones, se abrieron su proceso de sumario administrativo. Dentro de ese proceso de sumario administrativo se han adecuado a las a las normas ambientales, tener los permisos necesarios e instalando también plantas de tratamiento de efluentes industriales principalmente, ¿verdad? En lo que también hemos encontrado en este proceso es que las plantas de tratamiento que muchas de estas empresas fueron instalando no eran las adecuadas para el tipo de efluente que tienen que tratar. Entonces también se estuvo haciendo ese tipo de adecuaciones, ¿verdad? Junto con otras instituciones como principalmente Itaipú, que tiene los recursos para poder saber con mejor manera, se han hecho estudios científicos dentro del lago, porque siempre es el tratar el lago es, yo siempre comparo como si fuera un médico que tiene que diagnosticarle a un enfermo. Uno cuando va a un médico, lo primero que te hace es un chequeo general para determinar en qué condiciones te encontrás y a partir de ahí definir qué tratamiento se te puede dar, ¿verdad? En base a eso se han hecho varios estudios para poder comprender el comportamiento del lago. El lago es como tal un cuerpo bastante léntico, tiene una abundante carga de agua que se da principalmente por el arroyo Yucurú, y la cuenca del arroyo Yucurú básicamente viene desde prácticamente una parte de Itá, todo lo que es Catiatá, una parte de Itaguá, San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora. Entonces son varias ciudades y que son justamente las ciudades más urbanizadas las que están en la zona de mayor influencia del lago Pacaraí, que lastimosamente por la falta de cobertura de tratamiento, de recolección de aguas cloacales y tratamiento de esas aguas, y por un déficit de gestión también de recursos de residuos sólidos, ¿verdad? En déficit en la recolección de basura, muchos mini vertederos en todas las ciudades, inclusive mucha gente que lastimosamente por falta de conciencia aprovecha los días de lluvia para tirar su basura al raudal, y eso va a los cursos de agua y que al final va a parar en el lago Pacaraí. Es una suma de varias cosas que estamos tratando de mejorar. Lo principal es poder cortar la fuente de contaminación, la fuente de alimentación básicamente de estas cianobacterias, que son el nitrógeno y fósforo.
Sí, nitrógeno y fósforo.
Y que principalmente proviene de efluentes cloacales, ¿verdad?
Sí.
De acuerdo a un estudio que se hizo en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, el 60 o 65% de la fuente de contaminación del lago son los efluentes cloacales, ¿verdad? Entonces, la primera medida es ampliar la red de cobertura de recolección de efluentes cloacales, ¿ya? Y hacer esa colección hasta una planta de tratamiento, ¿verdad? No sirve de nada solamente ampliar la red y después al final otra vez verterlo a un curso de agua, ¿verdad? no tiene sentido. En base a eso se definieron una serie de obras prioritarias, la zona de Itaguá, Areguá, Upacaraí, San Lorenzo, que son las ciudades más pobladas. Lastimosamente el año pasado se había hecho una licitación y se tuvo que posteriormente, pasado un periodo de tiempo, el Ministerio de Obras Públicas tuvo que tomar la decisión de rescindir el contrato con dos empresas que estaban haciendo obras en la zona de Areguá, Upacaraí, de Itaguá, quiero decir, perdón, por incumplimiento del contrato, ¿verdad? Entonces eso también acarreó una serie de retrasos y que se espera que en este primer semestre de este año se vuelva a hacer la licitación de esas obras. La también que va muy de la mano es la ampliación de la red de alcantarillado sanitario de la ESAP en la zona de la ciudad de San Lorenzo, ¿verdad? Que también que prácticamente toda la ciudad está descargando sin ningún tipo de tratamiento en el arroyo San Lorenzo, y que al final es un afluente del lago Pacaraí, ¿verdad? Entonces ese es uno de los principales focos que también se está atacando. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 30 millones de dólares para ampliar la red y construir una planta de tratamientos, ampliar una planta de tratamiento en la ciudad de San Lorenzo. Sumado a eso está también el proyecto de alrededor de 4 millones y medio de Itagua, que es ampliar unos 20 kilómetros del red alcantarillado y construir una planta de tratamiento, al igual que la zona de Areguá, que sería principalmente en la zona del casco histórico de Areguá, la zona céntrica de Areguá, para poder en primera instancia ampliar o construir esa red ahí.
Ahora, Fernando, última de mi parte. Perdón, Carlos.
No, yo lo que quería era señalarle a Fernando, está fantástico el tema de los sumarios, es una cuestión administrativa que tiene que hacerse, también el tema de las multas a las empresas, Fernando, pero resulta que los efluentes industriales y domésticos aún así siguen yendo a parar al lago Pacaraí y a los otros cauces que cargan el lago Pacaraí, como bien estabas explicando, y por eso es que tenemos nuevamente floraciones o el bloom, como estabas hablando ya en un término mucho más técnico, pero entonces algo se está haciendo mal. Yo entiendo que vos podés como campo de acción o desde el campo de acción señalarme que se han hecho sumario, que se han multado a las empresas, pero alguien sigue tirando sus desechos domésticos, la gente sigue tirando sus desechos domésticos y los desechos industriales en el lago y en los efluentes que cargan el lago. Por eso es que estamos ante esta situación.
Sí, así mismo es. Es una cuestión también de que la propia ciudadanía se haga la pregunta, que vive en la zona, ¿cómo están, qué tipo de tratamiento le están dando a sus efluentes cloacales o a sus aguas grises, que se llaman, ¿verdad? Que son las aguas de lavado de los cubiertos, lavado de vehículos, que van y muchas veces mucha gente lo tira en la calle, ¿verdad? Hace sus conexiones para poder tirarlo en la calle, no tiene un tipo de tratamiento en nuestro domicilio. Entonces, también es una cuestión de la ciudadanía, pero eso también va por un déficit de parte del Estado, el cual también formamos todos, que durante años toda la política ha ido a brindar simplemente agua potable, ¿ya? Hacer una urbanización. En los últimos 20 años, en la zona en la cuenca del lago Pacaraí, el nivel de urbanización se ha incrementado en un 200%. Entonces, hay un déficit también de habitación, ¿verdad? Que la población viene hacia las zonas del área metropolitana de Asunción buscando nuevos horizontes económicos, y el Estado simplemente le proveía de agua potable, pero no le proveía de la red de alcantarillado sanitario. Entonces eso es algo que se está tratando de paliar. Todo es una cuestión también de recursos económicos. En líneas generales, normalmente, técnicamente hablando, aproximadamente te cuesta $1 brindarle de agua potable a una persona, ¿ya? Y te cuesta $3 o inclusive mucho más tratar los efluentes de esa misma persona. Entonces, todas las obras de proveer agua potable son mucho más baratas, ¿ya?, que hacer las plantas de tratamiento. Estamos hablando de un principio, se había estimado que aproximadamente unos 500 millones de dólares es lo que se requeriría para poder alcanzar al 100% de las ciudades que están en la zona del lago Pacaraí, para cortar definitivamente toda esa carga contaminante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, a partir de que podamos cortar esa carga contaminante que va el lago, igual el lago va a continuar teniendo un remanente dentro del propio agua, ¿ya? Que con solamente un proceso natural de recambio de las aguas se van a poder ir degradando, y también que el propio sistema de humedales que tiene el lago, que es un proceso de tratamiento natural del lago, se pueda conseguir esa la recuperación total del lago y sus humedales.
Fernando, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo, ¿eh?
No, a las órdenes.
Gracias. Fernando Brites,